Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 20 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Rinde informe visitador regional de derechos humanos sobre sucesos del 13 de mayo en La Laguna. Según lo relatado por José Mavio Ramírez Trejo, se detectaron inconsistencias en las versiones oficiales de los hechos y gran hermetismo por parte de personal de Fiscalía en el manejo de la información. Manifestarse no es alterar el orden público. Ciudadanos opinan que los hechos ocurridos en esta comunidad no corresponden a dicha falta administrativa. Ciudadanos se unen para limpiar la ciudad. Un grupo de jóvenes que se reúnen con fines recreativos decide que no quiere caminar más en calles sucias. Reeducar y sensibilizar, así se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia. La asociación Red Diversex busca sororizar y transmitir la diversidad sexual a los más jóvenes en Lagos de Moreno. En la información estatal, pendientes de expedir su reglamento anticorrupción 122 municipios. En Jalisco, los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan son la excepción al aprobar la creación del Sistema Municipal Anticorrupción. Jalisco con subregistro en casos de hemofilia. En Jalisco se tienen identificados a 558 pacientes con hemofilia, lo que según los datos de la Federación de la Hemofilia en la República Mexicana, la convierte en la tercera entidad después del Estado de México y la Ciudad de México. En la información internacional, búsqueda de desaparecidos es una prioridad a medias para secretarías. Colectivos señalan algunas mejoras con la designación de Carla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda, aunque persisten problemas como el del acceso al presupuesto. Al menos 37 ejecutados en el país este fin de semana, entre ellos líder huachicolero. Destaca Veracruz, donde se contabilizaron 12 ejecuciones, incluidas dos en una iglesia. A 3 meses del asesinato de Samir Flores, solo hay pruebas perdidas e impunidad, dice familia. No hemos visto respuestas ni avances, la carpeta sigue igual, reclama la viuda del activista opositor a la termoeléctrica de Morelos. Y a la información internacional, Maracaibo, la zona cero del colapso de Venezuela. La ciudad petrolera, en su día un emblema de prosperidad, simboliza hoy la decadencia del país. Y Trump amenaza ahora con el fin oficial de Irán. El presidente de Estados Unidos endurece su tono contra Teherán tras la caída de un cohete en la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada estadounidense.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada lunes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor en historia, Roberto Castellán Rueda. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @ y Lagos UDG en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición como cada mañana nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Rinde informe visitador regional de derechos humanos sobre sucesos del 13 de mayo en La Laguna. Según lo relatado por José Mavio Ramírez Trejo, se detectaron inconsistencias en las versiones oficiales de los hechos y gran hermetismo por parte de personal de fiscalía en el manejo de la información.
En sesión de la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos llevada a cabo este viernes 17 de mayo en Presidencia Municipal, el visitador regional en Altos Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, José Mavio Ramírez Trejo, rindió un informe sobre su intervención en los sucesos ocurridos el pasado lunes 13 de mayo en el poblado indígena San Juan Bautista de La Laguna. De inicio, el funcionario indicó que gracias a diferentes llamadas telefónicas de instancias estatales y de ciudadanos que externaban preocupación, la comisión abrió una queja de oficio para investigar la detención de tres manifestantes que protestaban contra la instalación del gasoducto en su comunidad. El motivo inicial de esta queja fue que se señalaba como extraviados a los detenidos, pues se desconocía el destino que habían tomado las patrullas, situación que también argumentaron familiares de uno de ellos, que acudieron a la instancia a alrededor de las 16:30, poco más de un par de horas después de las detenciones. Según lo relatado por Ramírez Trejo, tras corroborar que en comisaría municipal se tomó a los detenidos un parte médico, la diligencia de derechos humanos se dirigió a la Delegación Regional de Fiscalía General del Estado, a donde se les informó habían sido trasladados y cuyo personal demostró gran hermetismo en el manejo de la información.
Nos llamó mucho la atención el hermetismo con el que se manejaba esta información. El subdirector de la Fiscalía nos dice, sí están puestos a disposición, pero todavía no me entregan el oficio. Eso va en contra de una de las normas, es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es poner inmediatamente a disposición de la autoridad a un detenido. Entonces, llamamos a Guadalajara con el director de Seguridad Pública, que es el que tiene a su cargo a los elementos de la Fuerza Única Regional, y nos dice, efectivamente, agentes de la Fuerza Única intervinieron, pero ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Aún así, nos permitieron ver a los detenidos hasta alrededor de las 7 de la noche. Entonces, desde ahí ya nos llamó mucho la atención.
Fue incluso desde entonces cuando Derechos Humanos detectó varias inconsistencias en las versiones oficiales de los hechos. Lo siguiente externó el visitador regional al respecto.
Otra cosa que nos llamó la atención es que en la manifestación, según la información que proporcionan tanto los agentes de seguridad pública del Estado como las personas que estuvieron presentes, dicen que había 30 manifestantes, alrededor de 30 manifestantes, y que había presencia tanto de agentes de tránsito del Estado como agentes de la Policía Municipal de Lagos de Moreno y agentes de la Policía Estatal. También eso nos llamó la atención, la prontitud con que acudieron los agentes de los dos niveles de gobierno, estatal y municipal, para proteger a una empresa. Probablemente son muy efectivos y nos da gusto. Aquí otra cosa que viene desencadenada de la anterior es el hecho de que de 30 manifestantes solamente detienen a 3, y también hay una confusión porque algunos dicen que los ponen por riña, y en este caso, si hubiera riña, tendría que haber sido entre la empresa gasera y los manifestantes, situación que no hay elementos para suponer que esto existiera. Luego nos manifiestan que puede ser por daño en las cosas, porque causaron daños en los ductos, situación que tampoco queda acreditada. Y finalmente nos dicen, están por resistencia de particulares a una orden o algún mandamiento de autoridad. Situación que, según se advierte también, o según manifestaron los detenidos, no ocurrió, y parece que el origen del problema es porque el ayuntamiento municipal no respetó una prórroga que solicitaron los manifestantes para que se realizara esa obra o para que se atendieran varios asuntos relacionados con la obra antes de que se diera continuidad.
Si bien la resolución del Ministerio Público fue la liberación de los detenidos cerca de 20 horas después, ya el martes 14 de mayo, de acuerdo con José Mavio Ramírez Trejo, para Derechos Humanos quedan aún lagunas en cuanto a la investigación, si fue por falta de elementos o porque la medida precautoria establecida por el Código Nacional de Procedimientos Penales para el tipo de delitos señalados por Fiscalía no sea de prisión preventiva. La visitaduría regional de la Comisión continúa en la actualidad la investigación y, tal como se informó en días anteriores, existen dos quejas integradas, la mencionada y una más presentada en Guadalajara relacionada también con estos hechos. Por lo pronto, resta conocer la determinación del agente del Ministerio Público con respecto a la causa de libertad y si la carpeta de investigación de Fiscalía se sigue integrando. De entrada, señaló Ramírez Trejo, preocupan tres aspectos: la presunta violación del derecho a la legalidad si se contaba con un compromiso del ayuntamiento y no se respetó, la presunta violación del derecho a la libre manifestación de ideas y quién o quienes dieron la orden represiva, así como la posible derivación que este desenlace podría llevar hacia una específica forma de actuar del ayuntamiento en la represión de acciones de protesta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y un poco en sintonía con este tema, manifestarse no es alterar el orden público. Ciudadanos opinan que los hechos ocurridos en La Laguna no corresponden a esta falta administrativa, que hay que decir, pues según un informe de Policía Municipal, es la más cometida en nuestro municipio.
La alteración al orden público es una falta administrativa que ocurre cuando una persona participa en algún tipo de conducta escandalosa. De acuerdo con un reporte extendido por Policía Municipal Preventiva de Lagos de Moreno, del 1 de abril al 7 de mayo se detuvo a 75 varones y a una femenina por alterar el orden público, que es la número uno entre las faltas administrativas cometidas en el municipio. Al respecto de qué es según la ley y de qué nociones tienen los ciudadanos sobre la falta administrativa, la población laguense opina lo siguiente.
Alterar el orden público sí es delito, ¿verdad? Alterar el orden público, pues todos tenemos nuestra privacidad también. Y ya también hay, pues yo también lo veo que es un delito alterar, perjudicando a terceras personas.
Bueno, yo considero que alterar ese delito de alteración pública tiene que ver con hacer una... tal vez un desorden que tenga que ver impacto con los demás ciudadanos y que les haga daño de algún modo.
Los datos brindados por la comisaría municipal indican 19 casos por violencia intrafamiliar, 20 por agresión a la autoridad y por agresión a transeúntes, 11. Sobre los hechos ocurridos el pasado lunes 13 de mayo en Lagos de Moreno, referentes a la manifestación contra la instalación de gasoductos en territorio de San Juan Bautista de La Laguna, que derivó en la detención de tres manifestantes, la Secretaría de Seguridad del Estado sostuvo entre sus argumentos la alteración al orden público. Ciudadanos también opinan sobre este suceso.
Pero hay unos a favor y otros en contra. Unos que sí lo quieren el servicio y otros que no quieren el servicio porque es muy peligroso lo que están intentando poner ahí en la laguna.
Yo lo considero incorrecto. Me faltarían muchos datos, pero si solamente fue la manifestación de manera pacífica, pienso que sí están transgrediendo los derechos que como ciudadano tenemos al manifestarnos. Y más, a como sé por las noticias, que fue, considero yo, no, abuso de autoridad incluso.
Todos estamos en derecho de opinar y de querer decidir o decidir lo que uno piensa. Lo que uno quiere hacer, lo que yo digo, esto no me parece y yo me opongo a que hagan esto. Simplemente si se escucha mi voz, pues ya voy de gane.
Como es evidente, las personas sondeadas no atribuyen a estos hechos los cargos que se imputaban a las personas detenidas. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Y bueno, esta es parte de la información que seguimos generando con respecto a este tema, que todavía pues tiene muchos aspectos que abordar. El viernes pasado compartíamos esta nota sobre la posible inexistencia de permisos federales. También se ha dado a conocer que con algunos de ellos la empresa sí cuenta, pero todavía quedan pues al igual que en cuanto a las versiones oficiales de los hechos ocurridos el lunes pasado, lo mismo con respecto a los permisos, pues quedan todavía varias lagunas dentro de esta información, precisamente por el hermetismo que se ha manejado desde un principio para pues otorgar estos documentos o esta manera de avalar pues que se está haciendo todo de la manera correcta en cuanto a este tema, que pues ya también deriva en cuestiones de derechos humanos, ya no nada más en cuestiones industriales, en cuestiones de afectar al territorio, en cuestiones de quizá estar trabajando fuera de la legalidad, sino que pues ahora también pues tiene esta otra arista. Y queremos conocer sus opiniones sobre la información que emitimos esta mañana. Les recuerdo que pueden comunicarse al 403-1413 y al 01800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos en un momento a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Ciudadanos se unen para limpiar la ciudad. Se trata de un grupo de jóvenes que se reúnen con fines recreativos y quienes han decidido que no quieren caminar más en calles sucias.
Sergio, Alfredo y Claudia, junto con otros jóvenes, conforman una pequeña comunidad de jugadores de Pokémon Go en Lagos de Moreno, que a partir de sus frecuentes reuniones en distintos puntos de la ciudad, han notado un grave problema ecológico al que ellos han querido contribuir a solucionar.
Venimos ahora sí que pues apoyando esta pequeña causa de pues de lo de la basura, más que nada que se ponga en sus lugares correspondientes, ya que pues estamos viendo que es muy notorio el hecho de que reincide mucho cada semana que la basura la tiran lo de los locales aquí en la calzada, en el área de juegos, en el área del skate, y vemos que esto es muy repetitivo semana a semana, lo cual sí realmente sí es preocupante, porque a pesar de que nosotros les decimos en el momento del que están ahí, pues no hace caso omiso a lo que pues nosotros les decimos.
Esto menciona Sergio, quien señala que el área de la calzada es una zona familiar que se descuida mucho por los negocios que generan residuos y por la ciudadanía que no tiene cuidado en depositar la basura en el lugar correspondiente. Esta iniciativa por limpiar la calzada y los costados del río empezó hace 4 semanas y con un pequeño número de personas al que se le han ido sumando elementos, como el caso de Alfredo Muñoz, quien se sumó a apoyar esta causa hace una semana.
La semana pasada también se trabajó en esa misma zona, que como podemos ver ahorita está prácticamente igual de sucia. Yo quiero invitar a la gente a que haga conciencia, porque pues si si esperamos a que la gente se ponga a limpiar, pues nunca vamos a acabar. Esto es más bien de estar evitando tirar la basura fuera del lugar.
Entre todos concuerdan que lo urgente no es limpiar los espacios, sino sembrar en la ciudadanía una preocupación real por no contaminar el entorno, como expresa Claudia Nolasco.
Yo creo que el gobierno ahorita ha hecho un poquito por darle mantenimiento a los botes de basura e incluso instalar un poquito más, pero aún así la gente sigue como pasando por alto esa cuestión de colocar la basura en su lugar. Al igual que comentábamos nosotros, los puestos que se encuentran aquí en la calzada venden diferentes clases de comida y ninguno de ellos tiene botes de basura como tal a la vista para que la gente pueda llegar y colocar su basura. Entonces sí queremos crear un poquito de conciencia en ese aspecto, a que tanto la ciudadanía como las personas, los locatarios de aquí, puedan integrarse a esta iniciativa que comenzó igual como parte de un proyecto, de un juego, pero qué mejor que cree un impacto directo en la sociedad.
El esfuerzo de estos jóvenes podría ser intrascendente si no se suman los esfuerzos de otras personas y otros poderes como los gubernamentales, que tienen más recursos y herramientas para lidiar con estos problemas ecológicos.
Hay un tramo realmente que sí es preocupante, el tramo del donde empieza el río, ya que está estancada basura pues ahí. Ahora sí que pues nosotros no nos animamos ahora sí que a recontar toda esa basura, porque la verdad pisabas y te ibas literal para abajo. Son olores muy, 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 muy fuertes, la verdad. A veces terminamos mareados y sí quisiéramos, pues ahora sí que el ayuntamiento, ahora sí que no sabremos a quién realmente pedírselo, hiciera esa parte de la limpieza del río abajo del puente, porque sí, realmente sí hace falta y obstruye todo el paso y son olores desagradables, la verdad.
Para quienes quieran sumarse a esta iniciativa, pueden encontrar a estos jóvenes los domingos en la calzada a partir de las 11 de la mañana. Son fácilmente reconocibles porque llevan bolsas de basura y carteles con mensajes que abonan a la conciencia por el medio ambiente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Bueno, pues interesante esta propuesta que jóvenes traen ahora para dar limpieza a la ciudad. Muy buena iniciativa por parte de los jóvenes, pues para abonar un poco a en materia ecológica en nuestro municipio. Y muy bueno también el llamado que hacen a toda la población para que mantenga limpia la ciudad. También hay que comentar que este fin de semana se limpiaron otros espacios como la Plaza Cuarto Centenario. Y bueno, pues también esto a cargo de brigadas que reunió el ayuntamiento por medio de la Jefatura de Aseo Público. Son parte de las acciones que se están llevando a cabo y sobre todo pues agradecer quizá a quienes se suman a estas iniciativas de manera voluntaria por hacer algo, por poner un granito de arena en esta cuestión de la basura en nuestro municipio.
Señal Cultural.
Reeducar y sensibilizar, así se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia. La asociación Red Diversex busca sororizar y transmitir la diversidad sexual a los más jóvenes en Lagos de Moreno.
En el marco del Día Internacional contra la Homo, Trans y Bifobia, la asociación civil Rediversex, fundada por la maestra Naela Pompa hace 16 años en el municipio, organizó una serie de paneles para reeducar y sensibilizar a las mentes más jóvenes de la ciudad. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Aunque a casi 30 años de haberlo legislado, en la sociedad civil organizada en México todavía existen tabúes y desinformación. Información sobre la diversidad sexual y la identidad de género. En el panel Aprendiendo sobre la Diversidad, el activista tapatío, terapeuta sexual y maestro sexólogo Edgar Ramón Rosales impartió una clase a estudiantes de bachillerato, de enfermería y de la licenciatura de psicología, el ABC de la diversidad sexual. En este explicó las definiciones de sexo, género y orientación sexual.
Como lo vimos ahorita, existe mucha desinformación y esa desinformación pues nos va a estar generando más prejuicios y actitudes que nos lleven precisamente a señalar a una otra persona por su orientación o identidad o expresión de género. Entonces, una pieza fundamental tiene que ver con esta educación para, desde una visión más objetiva, más científica, más laica, ¿no? Con una perspectiva de derechos humanos, y que al final este tipo de información no solamente beneficia a la población LGBT, sino termina beneficiando a toda una población, ¿no? Porque entonces se flexibilizan los roles de género, bajan la incidencia de violencia de género, ¿no? Etcétera.
En el segundo panel del día, Compartiendo Vivencias, realizado en la Casa de la Cultura Lagos, Chuy, Dani e Isabela compartieron sus experiencias de confrontación social y aceptación a un auditorio lleno. Dani e Isabela, halaguenses con menos de 22 años, son dos estudiantes que no se sentían identificados con el género que les fue asignado por su sexo, mientras que Dani sí está en tratamiento hormonal y próximamente se someterá a cirugías de reasignación. Isabela busca conseguir las hormonas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. La maestra Naela Pompa comenta que esta red pertenece al Consejo Estatal para la Prevención del VIH-Sida y que Lagos de Moreno sigue estando en los primeros lugares de contagio de esta enfermedad en la región Altos de Jalisco, pues afirma lo siguiente.
Tenemos que reforzar, y es con conocimiento. Yo siempre he sido de ese pensamiento, que lleva la información, motívalos, y entonces podrás llegar a que esto pudiera convertirse en un plan educativo de salud sexual. porque ya lo oías tú en las entrevistas o en los apoyos, en los comentarios que hacían. No es posible que una persona diversa represente un hombre y llegue embarazada. Y entonces crean que tiene otro proceso, que no le investiguen. Y que bueno, pues su hijo se convierte en un mortinato, ¿no? Entonces, esa parte de la sensibilización tenemos también que trabajarla con las instituciones de salud.
Ambos especialistas aseguran que las nuevas políticas gubernamentales, nacionales e internacionales van por buen camino, pero que falta el entendimiento de la ciudadanía. Es por ello que buscan abrir el panorama de vinculación y entendimiento a quienes apenas están formando su propio criterio. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, es importante destacar que, aunque este evento fue organizado de manera independiente, la asociación Diversex busca unirse a otras instancias para llegar a más oídos y erradicar así los tabúes y clichés que se generan por la intolerancia y los prejuicios. Cabe mencionar que desde la semana pasada, en los estados de San Luis Potosí e Hidalgo, ya es legal el matrimonio igualitario.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 60 centavos a la compra y en 19 pesos con 29 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 76 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 56 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 64 dólares con 57 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la parte noreste del país, ocasiona ligero descenso de la temperatura, viento y nubes en los estados de Baja California y Sonora. Una línea de baja presión orientada de norte a sur afecta con lluvias, pero muy aisladas en los estados del centro y Sierra Madre Oriental. Un sistema de baja presión sobre el Pacífico afectará las costas de Chiapas con lluvias y lo que nos sigue afectando, el sistema de alta presión, estará dándonos tiempo estable y temperaturas calurosas en la mayor parte del país. Sin embargo, estamos viendo que hacia occidente no hay nada de humedad, por lo tanto seguiremos viendo los próximos días estas mismas condiciones. Aquí en Lagos de Moreno hoy vuelve a amanecer despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado. El viento dominante soplará del suroeste con alguna racha ocasional. El tiempo estará muy caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 33 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:06 y se pone a las 20:19. Esto es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos a Héctor Magaña este reporte del clima y les recordamos que pueden comunicarse al 403-1413 y al 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Tenemos ya dos primeras llamadas que nos llegan esta mañana. Berta López desde Cañada de Ricos dice: en la privada, por venir hay una persona que tiene puercos y al morir estos animales huele demasiado mal. Además, los residuos que quedan no los tira directo al camión, los echa todos al arroyo y apesta. Ya se ha reportado y no hay solución. Pues un llamado muy puntual a la dependencia correspondiente, en este caso Ecología, para que atienda pues este posible foco de infección. Por otro lado, Pedro Pueblo nos dice: felicitar a todo el personal del programa del noticiero. Comentarios sobre el tema del gasoducto. Está mal la gente de la comunidad que se vendió. Me consta que se vendieron por 500 pesos y quiero decirle a esa gente que no sea tonta y a la gente del pueblo que antes de votar analicen bien sus propuestas. Pues estas llamadas nos llegan esta mañana. Después del corte daremos lectura a más mensajes. Y mientras tanto, pues hacemos esta breve pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Hombre en crisis incendia su domicilio. Bomberos tapatíos logran sofocarlo a tiempo. Bomberos de Guadalajara controlaron el fuego luego de que el hombre rociara con solvente los colchones de la vivienda.
El Occidental.
Pendientes de expedir su reglamento anticorrupción 122 municipios. A pesar de ello, dijo la legisladora, aún hay mucho por hacer, ya que es importante que los 125 ayuntamientos cuenten con programas anticorrupción para que puedan prevenir la comisión de delitos.
La Jornada.
Familias de desaparecidos se deslindan de vandalismo en Jalisco. El colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco se deslindó de los actos vandálicos ocurridos el viernes por la tarde frente a Casa Jalisco, lugar donde vive el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Señal Estatal.
Pendientes de expedir su reglamento anticorrupción 122 municipios. La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, María Esther López Chávez, indicó que faltan 122 municipios de contar con su reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, manifestó. En Jalisco, los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan son la excepción al aprobar la creación del Sistema Municipal Anticorrupción. Sin embargo, Guadalajara fue el primero en contar con un instrumento de coordinación ciudadana y gubernamental para combatir actos de corrupción. Aunque tienen como referencia el Sistema Anticorrupción Estatal y Nacional, cuentan con particularidades como el fortalecimiento de la participación social, facultades para definir políticas públicas y acciones en materia anticorrupción, acceso a la información y protección de datos personales, así como emitir recomendaciones. A pesar de ello, dijo la legisladora, aún hay mucho por hacer, ya que es importante que los 125 ayuntamientos cuenten con programas anticorrupción para que puedan prevenir la comisión de delitos y atender los señalamientos como la investigación de posibles actos de corrupción en todos los municipios que integran al Estado, en donde no se han transparentado las cuentas públicas. Dijo López Chávez que en base a las disposiciones del Comité de Participación Social del Sistema Estatal de Anticorrupción, los sistemas municipales deben establecer metas e indicadores de mención, así como plazos de tiempo y áreas estratégicas de investigación. Con ello, se evita que la corrupción se vuelva una herramienta de la retórica política y se traduzca en un programa que tiene que estarse evaluando, teniendo como meta el permear la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción con el mayor número de municipios a través de las alianzas de colaboración que permitan aprovechar las fortalezas de las estructuras municipales. Esta es una nota que tomamos de El Occidental. Y Jalisco con subregistro en casos de hemofilia. En Jalisco se tienen identificados a 558 pacientes con hemofilia, lo que según los datos de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana la convierte en la tercera entidad después del Estado de México y la Ciudad de México con mayor prevalencia de esta enfermedad hereditaria. Se sabe, no obstante, de la existencia de un subregistro significativo. Si se toma en cuenta la frecuencia con la que aparece esta afección, la asociación estima que en la entidad podrían vivir hasta 675 personas que la padecen. padecen. La hemofilia es un trastorno hemorrágico generalmente transmitido desde madres portadoras hacia sus hijos varones, con un 50% de probabilidad, en donde existe la deficiencia de una proteína que se requiere para coagular la sangre. Existen dos tipos de hemofilia dependiendo la hemofilia que está deficiente en los pacientes. Aquellos que tienen deficiencia de la proteína del factor octavo son conocidos como hemofílicos A, que representan casi al 80%, y en aquellos pacientes con deficiencia de la proteína del factor 9 se trata de hemofilia B. El subregistro de pacientes se debe a distintos factores, entre los que se incluyen el desconocimiento de la enfermedad entre el personal de salud, debido a que se trata de un padecimiento poco frecuente, o a la falta de manifestaciones entre quienes viven con una hemofilia leve. Esta es una nota que tomamos del diario NTR de Guadalajara.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Los recortes en salud golpean ya a 8 estados y la capital. Hospitales de Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México reportan desabasto de medicinas y falta de personal.
Excelsior, México.
Buscan penar venta de niñas en Guerrero, lanza campaña de prevención. Mayra Martínez asevera que los involucrados en esta práctica ancestral deben entender que es un delito.
La Jornada.
Arrestan en Guanajuato a presunto líder del Cártel del Golfo. Un grupo de élite de la Agencia de Investigación Criminal arrestó a José Francisco, presunto líder del Cártel del Golfo, en el interior de una vivienda ubicada en un fraccionamiento residencial.
Señal Nacional.
Búsqueda de desaparecidos es una prioridad a medias para secretarías. El nuevo gobierno aseguró que la búsqueda de desaparecidos sería una prioridad. En enero lanzó una nueva convocatoria para renovar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y en marzo armó un evento en Palacio Nacional para la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso aseguró que no hay límite presupuestal para encontrar a quienes no aparecen y lo que se ahorre del plan de austeridad iría a esa causa. Sin embargo, el primer trimestre del año, esta comisión no tenía registrado el gasto de un solo peso. Colectivos de víctimas consideran que el tema va lento y pese a algunos avances de la Comisión Nacional, que este lunes cumple 100 días de operación con su nueva comisionada Carla Quintana, todavía no se ven resultados tangibles. Aplauden que parece haber una mayor vinculación entre instituciones que deben atender el problema y que se hayan sumado 11 estados en instalar o crear el decreto para su comisión local de búsqueda respecto a los únicos 8 que lo habían hecho en el sexenio pasado, pero señalan que se sigue enfrentando el principal obstáculo que tuvo la Comisión Nacional de Búsqueda en su primera etapa hace un año, la falta de acceso al presupuesto. Grace Maugani Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, FUNDEM, e integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, cuenta que a principios de abril miembros de la comisión dijeron que apenas esa quincena iban a poder empezar a cobrar. Por ello, aunque la comisionada ha acudido a numerosos operativos de búsqueda, han sido los organizados por las propias organizaciones sociales o fiscalías locales y no por la comisión. El respaldo del Ejecutivo lo tiene. Ya en al menos 2 ocasiones el presidente ha dicho que es prioridad de su gobierno. Sin embargo, vemos que todavía no permea en las instituciones. Esto no es nada más la comisión de búsqueda, la Fiscalía y Gobernación, envuelve a más instituciones que no tienen como prioridad el tema de desaparecidos. Una de ellas es Hacienda, que no le facilita a la Comisión los trámites burocráticos que le permiten el ejercicio del presupuesto que tanto necesita. Entonces, sin dinero, pues cómo contrata gente, compra equipos y se traslada, se dificulta el trabajo, lamenta. El presupuesto de egresados de la Federación 2019 asignó a la búsqueda de personas desaparecidas 400 millones de pesos. Son 69 millones menos que lo supuestamente destinado en 2018, aunque entonces solo se ejerció el 1.4%. Para operación de la Comisión se etiquetaron este año 193 millones 215 mil 472 pesos, pero los avances de gasto federal disponibles hasta ahora, de enero, febrero y marzo, están en ceros, incluyendo el rubro de pago de trabajadores. Esta es una nota que puede leerse completa en Animal Político. Con esto nos vamos a nuestro último corte de estación. Los invitamos a escuchar antes los titulares internacionales y al volver escucharemos la participación del doctor Roberto Castellán Rueda.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Los argelinos temen que las nuevas purgas del régimen deriven en dictadura militar. La sociedad civil acusa al hombre fuerte del país, el general Ahmed Gaid Salah, de traicionar la voluntad democrática del pueblo y usar la justicia para saldar cuentas personales.
El comercio, Perú.
Atentado en Egipto. Explosión en bus turístico deja 17 heridos cerca de las pirámides. La explosión se produjo cerca de las pirámides de Giza, junto a una valla del perímetro del Gran Museo Egipcio, que todavía no ha sido inaugurado.
El informador.
Trump le dice a Irán que nunca vuelva a amenazar a Estados Unidos. El presidente estadounidense afirmó que si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros y es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Les recomendamos escuchar la participación del doctor en historia, Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un excelente inicio de semana y una excelente semana también. Pues yo creo que en Jalisco no hace falta nada respecto al enorme menú que nos pueden presentar los hechos violentos. Tenemos taxistas asesinados. Tenemos narcofosas, no se diga, en plena zona metropolitana de Guadalajara, se busca estar en narcofosas, pero también en pleno centro de la zona metropolitana de Guadalajara traen nos encontramos casas de retención y de exterminio donde son trasladadas X cantidad de personas para ser juzgadas por los delincuentes, no sé qué pasa, hay unas asesinadas, otras ahí las tienen, bueno, pero de esas casas también hay muchas, como lo ha constatado estos descubrimientos que ha hecho el ejército, curiosamente no la fiscalía del estado. También tenemos infanticidios. En Jalisco también hay infanticidios y feminicidios, por supuesto, una gran cantidad de feminicidios. Yo creo que Jalisco no es un estado que esté en calma, no es un estado que tenga resuelto uno de los principales problemas que preocupan a su población, que es la seguridad. No, yo creo que en Jalisco hay muchísimas cosas de que preocuparse. Sin embargo, obviamente el gobernador del estado sigue empeñado que el problema de la seguridad es un asunto entre ellos y bueno, prácticamente él se deslinda y se va a sus negocios. En la semana pasada Hubo dos casos, uno el lunes y otro el viernes, a los que me voy a referir muy rápidamente y muy por encima también por asuntos de tiempo, que son una muestra de a lo que está dedicado el gobierno del Estado, una muestra de lo que son realmente las preocupaciones del gobierno del Estado y cómo, bueno, pues a él no le preocupa, deja atrás esta situación de enorme violencia que se vive en el Estado. El lunes fueron detenidos tres jóvenes que protestaban en Lagos de Moreno, que protestaban por la instalación de un gasoducto que se está haciendo en Lagos de Moreno. Ellos, estos jóvenes, son de una comunidad, San Juan Bautista de la Laguna, que es una comunidad indígena, aunque su condición no ha sido precisamente reconocida. Una de las características también de esta comunidad es que hay ahí una de las pocas lagunas vivas que quedan aquí en Lagos de Moreno y en esta zona, inclusive de la región de los Altos Norte. Yo creo que eso el gobernador no lo sabe. El gobernador no lo sabe porque manda a detener, o su policía detiene a estos jóvenes, porque simplemente querían saber más datos, querían saber por qué estaban metiendo por ahí los tubos de este gasoducto. Y en realidad yo creo que tienen algo de razón, porque si bien, como lo dice Macedonio Tamés, encargado de la seguridad de la empresa que se llama Gas del Noreste, pues la empresa sí tiene la concesión y tiene algunos permisos. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si ese permiso justamente le autoriza pasar por ese tramo, que es un tramo con una ecología muy frágil. Esa laguna, creo que es algo que no sabe el gobernador del estado, está a punto de morir y es ahí donde necesitaría realmente una inversión muy fuerte, no la inversión que está haciendo aparentemente de la mano de estas empresas, que como dice el secretario de seguridad, el secretario de seguridad de la empresa, hasta ha dado dinero, lo que es falso. Bueno, la detención de estos jóvenes pues fue completamente arbitraria, como le gusta hacer las cosas a la fiscalía y al secretario de seguridad autorizados por el gobernador. Entre estos jóvenes cabe mencionarlo está Paul Martínez Facio, un joven poeta, estudiante de humanidades y colaborador de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno, a quien puedo decirlo, tuve el honor de darle clases durante mucho tiempo en la licenciatura en humanidades y honestamente me enorgullece. Hay otros alumnos ahí también de humanidades que están defendiendo la barbarie que se quiere cometer en contra de su pueblo, San Juan Bautista de la Laguna. A lo que me quiero referir pues es a esta detención arbitraria, a esta forma en que actúa la policía del estado bajo las órdenes de la fiscalía y de Macedonia, aunque Macedonia dice que es autónoma la fiscalía. Eso no es para nada cierto. Y la respuesta en un comunicado y luego en una entrevista que está llena, la respuesta de esta fiscalía y de esta Secretaría de Seguridad, que está llena de mentiras y de agravios a esta comunidad. Le llama a los manifestantes, les llama cobardes, porque había niñas, niños y señoras que los llevaron como carne de cañón, dice el Secretario de Seguridad. Él no entiende que esta comunidad se compone precisamente de señoras, de niños, niñas y señores también, y de jóvenes, y por supuesto todos ellos están sentándose en los montones de tierra, están intentando detener de alguna manera esta obra hasta saber exactamente qué pasa, y a lo mejor si no hay posibilidad de que no cause más daño ya a la zona ecológica de San Juan Bautista de la Laguna. Esta forma de tratar las cosas, de revictimizar y de criminalizar la protesta social desde las altas autoridades del gobierno del estado, pues simple y sencillamente nos habla de cuáles son los intereses del gobernador del estado. Al gobernador del estado no le interesan realmente los problemas sociales, sino que le interesa proteger a aquellas empresas que de alguna manera le va a traer dinero a los negocios en los que está metido en el estado. El otro caso, y muy lamentable, yo creo, porque esto no solamente habla de quienes nos están gobernando, sino de su profunda falta de sensibilidad, y habla también mucho de nosotros. nosotros, el por qué y cómo los tenemos ahí, es justamente la forma en que abordaron la manifestación de madres, de familias que estaban buscando, que siguen buscando y continúan buscando a sus hijos e hijas desaparecidas y que fueron y se presentaron en casa Jalisco, en donde las autoridades del gobierno, empezando por el gobernador, ahora alegan que hubo actos de vandalismo, que Casa Jalisco fue violentada y que pueden perseguir legalmente inclusive a estas madres de familia que hayan participado en estos actos vandálicos. Eso es algo que a mí todavía no lo alcanzo a digerir, todavía no me la creo, no puedo creer cómo un jefe de gabinete, falto de hombría inclusive, salga a decir que pues se va a mandar a la fiscalía para que deslinde de responsabilidades. Eso, insisto, yo creo que lo trataré en otra ocasión, porque simple y sencillamente todavía no entiendo cómo un grupo de gobierno, un grupo que está controlando el gobierno, puede comportarse de esa manera. Lo más ridículo o lo más infame es que dentro de Casa Jalisco el gobernador estaba haciendo política con un grupo de su partido político para intervenir en las elecciones en Nuevo León, como ya lo está haciendo interviniendo en las elecciones de Puebla. La verdad, también lo digo honestamente, pues me cuesta mucho trabajo pensar en que nosotros somos culpables de esta situación, porque simplemente ante este grupo de insensibles, de represores, de personas que está haciendo política, y una política también que tiene que ver con los negocios y que no está gobernando para Jalisco, pues simple y sencillamente no tiene oposición. Yo creo que hay todavía que hacer mucho en el estado para que estas personas recapaciten. Inclusive yo creo que el mismo Macedonio debería disculparse de las palabras ofensivas que utilizó en contra de la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, y que este señor, no recuerdo cómo se llama, el jefe de gabinete del gobernador del estado, también ofrezca disculpas a los padres y madres de familia por su exabrupto, en donde directamente las está criminalizando y las está revictimizando. Yo creo que hay que exigirles ya ahora también, no solamente que se pongan a gobernar, porque eso no lo van a hacer, hay que exigirles sensibilidad frente a los gravísimos problemas por los que está atravesando el estado de Jalisco. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí la participación del doctor Roberto Castellán Rueda, pues muy atinada su análisis sobre esta situación, y también pues este señalamiento sobre cómo se están expresando nuestros funcionarios públicos, nuestros funcionarios estatales. Es muy lamentable haber escuchado a Macedonio Tames Guajardo en aquella entrevista, pues llamarle a los manifestantes grupillo, llamarles cobardes y llamar también a su lucha un capricho. Esta entrevista pues se hizo evidente como el tipo de declaraciones, el tipo de señalamientos que hacen nuestros funcionarios. Y bueno, pues estamos ya prácticamente en el final. Vamos a dar lectura a los mensajes que llegan esta mañana por parte de habitantes de La Laguna. Hacen una pequeña aclaración, sobre todo para algunas personas que están confundidas. Dicen, el gasoducto que se pretende instalar en La Laguna es para uso industrial. Algunas personas están confundidas y creen que es para servicio a los domicilios. Hay que aclarar que no es así y que por tanto el interés es de las empresas y del ayuntamiento. José Hernández dice también con respecto al tema, supuestamente que las personas que detuvieron les faltaron al respeto a la policía. ¿Y ellos cuántas veces nos han faltado al respeto? Pregunta. Nosotros somos sus patrones y están para servirnos. El gas que están metiendo en La Laguna es un peligro, nada más que se acuerden, en Guadalajara hace años la compañía no se hizo responsable por las explosiones. Federico Sánchez dice, trabajé muchos años en México y se hicieron muchos gasoductos y antes de construir debe haber papeles en orden, licencias, etcétera. Y lo que pasa en Lagos en relación al tema, el gobierno está haciendo afectación de tierras, debe haber un permiso federal, estatal y local, se debe analizar este tema para ver quién tiene la razón y sobre todo que pues al pedírseles estos documentos documentos no haya pues hermetismo como el que hemos estado enfrentando. Y también María Gutiérrez dice, estamos del lado de los manifestantes y del pueblo de La Laguna. Por otro lado, a través de WhatsApp, Rosa Murguía dice, es una vergüenza que otras personas tengan que limpiar la ciudad por verla tan sucia y los responsables de limpieza en el gobierno municipal cobrando por no hacer nada. Pobre Lagos con este gobierno. Y bueno, pues también saludamos a quienes siguieron nuestra transmisión a través de Facebook. Con esto llegamos al final de Señal Informativa Lagos. Agradecemos como siempre su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.